noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Eduardo E.
Analítico, profesional,
polémico, valiente, apasionado
y paso. Es muy necio.
Un conductor con liderazgo
y preciso.
A ver, yo no soy opinador ni voz, pero
Ruiz Gil hará que la noticia le abra los ojos.
Son las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con 1, hora del centro de México. Yo los saludo. Soy Eduardo Ruiz Gil y aquí en mi estudio de Grupo Fórmula en la ciudad. Y me acompañan esta tarde José Luis Romero Hicks.
Eduardo, saludos especiales a la audiencia, a Guillermo, a ti. Pero a Francín. Claro, por supuesto, claro. A Francín.
Ya creía que te estabas olvidando.
Sí, casi.
Ya la había sacado su caja de Kleenex. Porque no la habías mencionado. Saludos, Francín. Guillermo Vázquez Candal.
Buenas tardes, Eduardo, José Luis.
El día primero de junio va a pasar a la historia como el día en que se celebró la primera elección para determinar a los integrantes del Poder Judicial de México. Y obviamente el oficialismo, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, la presidenta de Morena, senadores, etcétera, etcétera, el mismo expresidente López Obrador, pues dijeron que fue una jornada histórica, un éxito total y absoluto. Pero yo me pregunto, solamente votó el 13% del padrón, un 87% de abstención, y me pregunto si podemos llamar como exitosa una elección donde no votaron 9 de cada 10 personas. Yo entiendo que la presidenta, el observador, los senadores, alcalde, tengan que decir lo que dicen. Pues, a fin de cuentas son políticos, ¿no? Y un político es un experto en no quiero usar la palabra manipular, sino es un experto
darle un giro.
En darle un giro a la realidad. Pero, en serio, esta no es una elección histórica, ni democrática, ni exitosa. Como fue la elección que justamente ayer, un año, llevó, y con una mayoría absoluta, rotunda, a la presidenta Sheinbaum al poder. Esa sí fue una elección. Están diciendo, bueno, comparado con el fracaso de la revocación. No, la revocación del mandato también fue un fracaso. Pero fue un fracaso esta de mandar
a los expresidentes.
De juzgar a los expresidentes. Sí, fue un fracaso. Vamos a decir que este fue un medio fracaso. Porque se duplicó. Pero entonces yo dije esto: México es un país surrealista. Y aquí lo voy a demostrar. El surrealismo como corriente o movimiento artístico nació en los años 20 del siglo pasado. ¿Y qué buscaba? Buscaba trascender lo racional y lo real para explotar lo absurdo y lo irreal. Y me pregunto, ¿qué más surrealista que declarar como hazaña democrática una elección en que casi nadie participó? ¿Qué más ilógico y tristemente real que confundir legalidad con legitimidad? Porque claro que sí, fue legal, se instalaron todas las casillas. El problema es que nadie llegó a ellas. Mi experiencia, porque yo voté, tú votaste.
Yo voté también.
Y yo en mi columna de hoy dice, sí, yo quise participar en lo que desde el principio sabía que era una farsa electoral. Porque todo se preparó mal. La reforma judicial se hizo mal, se redactó mal, se planeó mal y se ejecutó mal. Así de fácil. Y aquí hay dos responsables fundamentales. El líder de los diputados de Morena, Ricardo
Monreal,
y el líder de los senadores, Adán Augusto López. Porque contraviniendo un deseo de la presidenta Sheinbaum, que dijo, vamos a estudiar un poco más esto, vamos a perfeccionarlo, dijeron, ni más paloma y va como va. Como nos lo dijo nuestro jefecito, el tabasqueño que ayer por primera vez apareció. Bonita guayabera, hay que decir.
Sí.
La verdad, tiene buen gusto para las guayaberas. Y ahí también dijo, esto es un éxito. Este fue el éxito de sus caprichos, de su bronca con un poder judicial. Sí, un poder judicial corrupto, como todos los presidentes tuvieron poderes judiciales, como los mexicanos hemos tenido que sufrir un poder judicial corrupto, federal y estatal, desde tiempo inmemorial. Pero lo de ayer no fue un éxito. El que nadie haya llegado demuestra que a la gente o no le interesó, o no le entendió, o no sabía de qué se trataba. Una encuesta decía más o menos que esta iba a ser, ¿sí?, la de la que comentamos, Encol, la de Encol que comentamos la semana pasada. A ver, en democracias de verdad, una jornada como la de ayer sería calificada como un fracaso mayúsculo. Y las consecuencias de lo que ocurrió ayer no son menores. Los electos llegaron legalmente, pero no tienen legitimidad. Uh-huh. Cuando yo veo que la señora Batres lleva 5 millones y pico de votos a su favor, de un total posible de 100 millones, yo digo, está llegando con el 3% de la voluntad del pueblo. Vamos a usar esa palabra, que es la favorita de este régimen. El pueblo. El 97% del pueblo no le interesó la señora Batres. Y digo, proporciones mayores no les interesan los demás. Es un hecho. Tenemos que reconocer que no funcionó. Y el régimen y Morena tiene que empezar a ver cómo va a mejorar y a corregir este proceso. Porque ya nos endilgaron a estos ministros durante varios años. Y ni modo. Pero para cuando haya una no próxima, que salga bien, ¿no? Aquí lo dijimos desde que se empezó a hablar del tema, que en países donde hay elección de jueces, la abstención es entre el 90 y el 95%.
Hiciste un ejercicio hace una semana, de hecho, Suiza, Japón, Estados Unidos.
Sí, sí. Entonces, esto no va a inaugurar una época de justicia ciudadana. El Poder Judicial no está en manos del pueblo. Porque los números son los números. La abstención del 87% es el dato. Ese es el único dato que nos tiene que importar. Que funciona, que el modelo diseñado no funciona. Y decir que fue un éxito es engañarse. Y en la vida, nada hay peor en la vida que el autoengaño. ¿Mm? En tu vida particular te autoengañas y tarde o temprano pagas muy caro las consecuencias. Creo que todos hemos tal vez tenido alguna época en que te hiciste guaje con algo y te engañabas y sopas, te llegó la consecuencia. Así fue lo de ayer y ni modo, a mejorar las cosas, José Luis.
Fue una elección muy complicada y se veía venir varias complicaciones. Fueron 881 juzgadores y juzgadoras que había que seleccionar de una lista de más de 3,000. Entonces, de suyo, si un votante no podía tomarse varias horas de estudio antes de acudir a las urnas, pues en el momento que llegó estaba totalmente perdido. Yo solo puedo hablar por la casilla donde yo llegué. Llegué como a las 10:30 de la mañana.
Yo pasadita a las 3, yo tú.
Una y de un cuarto.
Estaba sola.
No había ni en, por lo menos una persona como cuando yo llegué.
Estaba sola en la fila. Había 3 funcionarios, un representante del INE y 2 personas votando.
Aquí eran 4, ¿sí? 3 y 2, 3 y 1, ¿no?
Sí.
¿Qué estaban haciendo los funcionarios?
Los 3 estaban en su mesa y la del INE estaba asesorando a otro votante, explicándole un poco la mecánica.
La del INE estaba con el celular, otro estaba leyendo un libro y otros 2 estaban platicando. ¿Y en la tuya?
Una persona.
¿No había más? Nomás una persona. Bueno, representaba el pueblo.
Lo dudo porque esa casilla está en Lomas de Vistahermosa, entonces no creo que fuera representante del pueblo.
No, claro que sí. A ver, hay que usar el término pueblo como corresponde. Pueblo somos todos.
Ah, bueno, bajo
lo
esa lógica,
pasa,
sí.
Es que con el PRI, el término pueblo, y después se lo fusiló el heredero del PRI, que es Morena hoy, el término pueblo era los pobres.
Ajá, sí, claro.
Los jodidos, esos son el pueblo. No, el pueblo somos todos.
Todos,
pueblo somos todos. Luego, ya checando en el portal del INE, me di cuenta que en mi casilla votó el 11.5%, no el 13%, o sea, fue... Mi casilla estuvo abajo del promedio nacional. Y también, aparentemente, mi casilla tuvo menos votos nulos que el promedio general. Se estima que el 22%, bueno, Grok estima que el 22%, como 1.5 millones.
Como 1.5 millones, sí.
Fueron como votos nulos. Y en ese contexto, pues fue una elección muy difícil, que creo que hoy conoceremos el resultado de los ministros de la Suprema Corte.
Ya se sabe, van a ya ser se 5 morenistas mujeres y 4 morenistas hombres. Porque ningún postulado por el Poder Judicial la hizo. Eran 3 que estaban en funciones, 2 que recomendó el Poder Ejecutivo. Así es. ¿Cómo estaba tu casilla?
había una persona.
¿Nadie votando?
Solo una.
Ah, no, pero en la mesa.
Sí, habían como 3, 4, okay, bien. Pero realmente estaba desolado.
Sí, está. Yo todo les pregunté cómo va, me dijo, pues, no muy concurrido, muy políticamente, digo, no ha estado muy, muy concurrido. Después dije, voy a visitar más casillas. Uh-huh. Me fui a una casilla en otra, en otro municipio, uh-huh. Ni las moscas estaban. Me fui en otra casilla en la Miguel Hidalgo, uh-huh. Ni las moscas, y una en la Benito Juárez y ni las moscas.
Y una pregunta, Eduardo, que nos tenemos que hacer es qué va a pasar con los 524 millones de boletas que no se usaron solo para la parte federal.
¿Cuánto habrán costado? Porque estaban foliadas y perforadas, ¿no? No fueron boletitas, no, digo, fue una buena lana. Pues, ¿qué va a pasar? Pues las mueles y tal vez un día compres una caja de cartón hecha con una heroica boleta electoral.
Pues varios arbolitos se quedaron.
No, imagínate.
Esperando un mejor uso.
Todo se criticó. No, nos dijeron que éramos malos mexicanos, traidores a la patria. No. Estaba visto. Lógica. No es amor o odio a la patria ni a un partido.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Sigue a Eduardo Ruiz Gili en X, @RuizGili.
Estamos aquí de regreso, 17 después de la hora. A ver, José Luis, la pregunta que tú planteas, que creo que es muy importante y contestarla también, cada quien de acuerdo como vemos las cosas. La elección de juzgadores y juzgadoras, porque hay que ser políticamente correctos. Sí, sí, sí. Al diablo. La elección de juzgadores, en castellano, sin demagogia, nos va a garantizar por fin un Estado de Derecho. Tú preguntas si mejor, como yo siempre he pensado que tenemos un peor Estado de Derecho, yo diría, vamos a por fin tener un Estado de Derecho donde cualquier mexicano, sin importar su dinero, sus influencias, su poder económico, político, pueda tener acceso a una justicia justa.
Pronta y expedita. Pues mira.
Oye, con que sea justa ya me
pues doy. Mira, afortunadamente hoy en día tenemos instituciones que estudian de manera comparativa la calidad de los juzgadores o del sistema judicial, tanto de procuración como de administración de justicia. Y yo tomé los datos de este que se llama el World Justice Project, que estudia 142 países.
México incluido.
México incluido en los 142. Y en el 2024, México ocupó el lugar 118.
¿De cuántos otra vez?
De 142.
O sea, estamos en la tercera parte inferior.
Es correcto.
Mediocres.
La primera conclusión a la que podemos llegar es, yo sí entiendo por qué existe o existió el deseo de mejorar lo que tenemos al día de hoy. Si lo que tenemos el día de hoy a nivel federal ocupa el 118 o 142, pues quiere decir que sí urgía revisitar este tema,
¿no? Nadie nunca negó eso.
Okay.
Lo pero que digamos, cuestionamos fue la decisión del aldeano.
Okay,
otro asunto.
En este contexto, ¿cuáles son los mejores? Pues los mejores son Dinamarca, Finlandia, Suecia y Alemania, ¿no?
Los de siempre.
O sea, Dinamarca, el que tiene un sistema de salud como el de México.
Pues nos gustaría tener un sistema judicial como el de Dinamarca.
Poco inferior.
¿No? Y de América Latina, para compararnos, digamos, con el vecindario, los mejores son Uruguay, Costa Rica y Barbados. Fíjate. La isla de Barbados. Entonces, bueno, primera premisa, sí era importante un cambio. Pero ahora viene la pregunta es, bueno, y la manera en que lo hicimos apunta a que vamos a tener un mejor o un peor. Y antes de eso, yo creo que esta es una pregunta muy importante, porque el Estado de Derecho es importantísimo como correlación del crecimiento económico.
Y para el bienestar social, ¿no?
Y para el bienestar social.
Punto, sí.
Pero digamos, en el ángulo que yo veo, es muy importante ver qué pasa con la propiedad industrial, qué pasa con la propiedad privada, ¿Qué pasa con el dirimir controversias contractuales entre actores económicos? Mm. Y más importante, ¿qué pasa con los diferendos entre los actores económicos y el gobierno? Mm. Entonces, es importante esto porque si alguno de los actores económicos piensa que del 118 vamos a caer en el ranking, hay que preocuparnos. Si
con ¿esto se hace anualmente?
Esto se hace cada año.
Hijo, hay que estar muy pendiente.
El año que
sí, claro, claro.
Entonces, bueno, como reflexión, ¿cuáles son las preocupaciones de por qué creo yo que sí hay un riesgo de que tengamos uno peor del que tenemos? Bueno, son los argumentos que escuchamos en las últimas semanas que se dijeron en este espacio, pero solo para recordarlos. Bueno, pues uno es el tema del riesgo de que la justicia esté al servicio del poder y no que la corte esté al servicio de la justicia.
Bueno, la corte, los tribunales, todos.
Exactamente. Todos. Otra sería la intromisión del crimen organizado, que ya es un tema importante en México. Uh-huh. Si con este nuevo sistema estamos más inoculados con el control de los jueces por parte del crimen organizado, hay que ver qué pasa. Otra es lo que comentó Eduardo hace rato, una elección. La pregunta ¿es mejor seleccionar jueces o elegir jueces? Y para la selección de los jueces, pues ya sabemos que los requisitos eran pues prácticamente un título de derecho.
5 años de experiencia después del título. Uh-huh.
Mm. 5 años de experiencia y no necesariamente frente a tribunales.
Claro, y sin importar si venías de una universidad patito o no.
Entonces,
todo,
en
no
el sistema
nada.
Actual que tenemos, pues vemos muchos juzgadores, genéricamente hablando, pues con maestrías y doctorados y otro tipo de requisitos de carrera judicial.
Que tampoco es garantía.
Tampoco.
Que tampoco es garantía, pero como alternativa creo yo que es mejor tenerlo que no tenerlo, ¿no? Sobre todo cuando te metes a litigios de propiedad intelectual o en materia fiscal, que sí se requiere
pues, cierta
especialización, simplemente para entender el problema. Y una vez entendido el problema, contrastarlo con la legislación y poder dar una sentencia, ¿no? Otro fue la polémica de selección de candidatos, en donde se estuvo viendo candidatos del Poder Legislativo, candidatos del Poder Ejecutivo, candidatos del Poder Judicial, y todo eso apuntaba si se buscaba o no un control político de los tribunales o una mejor impartición de justicia.
Pues para juzgar nomás las 5 próximas ministras, todas de alguna manera han estado involucradas en gobiernos morenistas. Una fue miembro del PT.
Sí, y la señora Ríos era la anterior consejera jurídica del gobierno federal.
O sea, que todas son morenistas.
Sí, abiertamente.
Ok.
Y bueno, en esta ocasión hubo ya algunos estados que también, la Ciudad de México entre ellos.
Estado de México también.
Que también votaron por sus juzgadores locales.
Bueno, no votaron.
Que también abrieron las urnas.
Exacto, ahí está el término. Porque cuando 1 de cada 10 vota, y en algunos casos menos de 1 de cada 10, pues no votó nadie.
Ahora, ¿cómo andan los estados rápidamente? Bueno, en los estados los que mejor calificación tienen, el mejor es Querétaro.
Gobierna el PAN, ¿verdad?
Sí.
Le sigue Guanajuato.
Gobierna el PAN, ¿verdad?
Sí. Sí, y le sigue Aguascalientes.
Gobierna el PAN también, ¿verdad?
Tere Jiménez, sí.
Mira.
Y los peores de los 32 jugadores de esta cancha son el Estado de México.
¿Gobierna Morena?
Uh-huh. Morelos.
Morena.
Quintana Roo.
Morena.
Y Guerrero.
Morena.
Es como estamos al día de hoy.
Para tener que ser justos, Morena gobierna casi todo.
Pero 22 de los 32.
Oye,
¿no?
Por lo menos podría tener uno en los de uno. En los 3 de arriba, ¿no? Ni uno.
Es como estamos.
Bueno, pues ese fue el ejercicio. Bueno, no fue el ejercicio, no fue un ejercicio. Yo creo que se va a tener que cambiar esta ley. Y se va a tener que ver. Lo que pasa es que ya no hay retroactividad.
No.
Los que están electos están electos.
Sí.
Aunque, pues, manita de puerco por el partido, ¿no?
Pueden solicitar licencia, renunciar. ¿Y
que no quieres ser ministro ni juez porque no representas a nadie? Podría ser.
Puede ser.
Asuntos personales.
Piensa, di que estás pensando mejor en la patria. ¿No, verdad?
Pues mira, una de las complejidades fue precisamente que fue muy difícil hacer campaña para los candidatos.
Cierto.
Esto se hizo con las patas. Gracias, Ricardo, y gracias, Dan Augusto.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast,
la mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Sigue a Eduardo Ruiz Gili en X, @ Ruiz Gili.
Vámonos a, ¿cómo se dice?
Mérida.
A Mérida. Bueno, a ti se te sale bien.
Más o menos.
Bueno, es que tú eres
de
allá.
Esa es grilla de peninsular, ¿no?
No, pero ese gallo con el que vamos a platicar, ahorita te puede contar.
Sí, sí. Ay, ay, ay. Rodrigo Menéndez, ¿cómo estás?
Muy buenos días. No, no, muy buenos días. Qué gusto.
¿Cómo te fue ayer? ¿Puedes enseñar tu pulgar o tú dijiste al diablo?
Aquí estoy.
¿No se ve? Ahora sí. Sí se ve.
Sí, sí, claro.
Y hay que decir, la gente que no votó también muy bien, digo, no es...
Es una forma de expresarse.
Pero votar es un derecho.
Claro.
Ahora, si fuera una obligación con algunos países, todos estarían, miran. Hay países donde si no votas, no te expiden tu pasaporte cuando quieras viajar. Creo que
es
en Colombia...
Es una buena idea.
En Colombia tengo una cosa que se llama paz y salvo. Si no demuestras estar al corriente de tus impuestos y haber votado o algo así, nomás los impuestos, no te dan el pasaporte.
La mitad de los mexicanos no saldrían.
Bueno, mira, no salen porque no tienen con qué salir. Pero mira, la verdad yo no creo en las cosas obligadas. Tú sí, ya estoy viendo tu afán autoritario. Pero, digo, las cosas tienen que ser espontáneas y voluntarias. A ver, ¿cuál es tu comentario sobre la farsa electoral que vimos ayer?
Para empezar, es como una justicia sin entusiasmo, porque la gente no sale a votar. Y quería yo poner, Eduardo, el ejemplo de Yucatán, que siempre ha sido un ejemplo nacional, que es por encima de la media nacional,
¿sí?
Nacional,
¿sí?
La votación de Yucatán. En esta ocasión estamos por debajo de la media. Es decir, estamos entre el 7 y el 8% aproximadamente, y esto es en el interior del estado, porque en Mérida sería entre el 12 y el 14 aproximadamente.
Mira.
Cosa que no llega ni cerca al 77% con el que se votó al último gobernador, que fue a Joaquín Díaz Mena, pero ni cerca. Es decir, el voto judicial no enganchó a la gente.
Bueno, a nivel nacional tampoco se acerca, pero ni a los talones al voto que recibió la presidenta justamente hace un año.
Pero fíjate que es el delegado o el presidente de la Junta de Línea aquí en Yucatán, Luis Alvarado, lo resumió con una franqueza increíble, cuando dijo, fue una jornada tranquila, sin incidentes, pero con muy baja votación. Es decir, no prendió, no jaló al público los candidatos, la forma de ser de los candidatos, y quiero decirte que a la hora de votar, y una de las razones por las que voté, para ver, de verdad, que nadie me lo vaya a contar, fue un desastre. Creo que hay que ver una nueva forma. Yo no estoy en desacuerdo de que se haga esta votación por el Poder Judicial. A lo mejor dimos un paso firme hacia adelante, pero de verdad que aún nos falta muchísimo camino por recorrer, tanto la sociedad como el gobierno. Es decir, el propio INE creo que se vio, no te voy a decir rebasado, porque pues casi no fueron a votar, pero que no te puedan dar los datos al día siguiente, como estamos acostumbrados los mexicanos, una serie de cosas que faltaron, ¿no? Pero lo que más faltó fue esas ganas del mexicano, de la ciudadanía, para tener ese vínculo que siempre había tenido con la ida a votar, con ese derecho que tienen. Hubo familias donde a lo mejor el padre o la madre fue a votar y el resto de la familia no tenía interés alguno. Algunos fueron por morbo, si es cierto, otros, como bien dices, por obligación, porque algunos partidos. Y ahí pongo sobre la mesa, Eduardo, un dato que pudiera ser. Todos los aspirantes tenían detrás de ellos un partido, ya sea el del gobierno, panistas, priistas, todos. Algunos sí, que venían completamente del Poder Judicial, que no tenían ninguna posibilidad de ganar porque no traían al partido que tuvo la movilización del mero día, pero realmente yo te diría, pudieran jugar los propios partidos, porque la farsa es esa, la farsa es que son independientes, realmente todos le respondían a alguien, todos tenían creo yo, una gran posibilidad de estudios. Todos tenían trayectoria, todos tenían muchísimas cosas, pero lo que más tenían era una identificación oficial con alguien. Y te pongo el caso de Yucatán, donde todos los que había puesto el anterior gobernador panista, Mauricio Vila, hombre, también jugaron y el PAN estaba con ellos. Y a los que no, los que estaban más vinculados con el partido Guinda, pues bueno, esos también es más o menos los que más van a ganar porque tuvieron mayor posibilidades, mayor oportunidad. El PRI, pues de plano, como en México, como en el resto del país, ni siquiera pintó, ¿no? Eso yo creo que es lo dramático. Es decir, sí hubo un cambio, sí se cambió la forma. Ya no fue el presidente, el otrora dedazo presidencial quien puso a los ministros. Lo pone, sí, efectivamente, el pueblo, pero sí respaldado.
No, ni tú te la crees. El pueblo no lo puso.
Pero oye, los partidos.
Perdóname, cuando vota menos uno de cada 10, ¿qué es el pueblo? El pueblo es un conjunto mayoritario de habitantes. No es uno de cada 10, mi querido Rodrigo.
Es el todo, y aquí, como lo explicaste hace un rato, para empezar, te dan un acordeón donde ya te sugieren por quién votar. Aquí lo que se cambió fue la forma de elegir y los nombres. No de fondo, como decías tú.
Un dedazo de partido ahora.
Sí, sí.
Vamos a decir que se democratizó.
Oye, pero
porque en vez de fuera la presidenta, fue la jerarquía de Morena.
Es una forma de asignar.
Sí.
Eso es lo que cambió, la forma de asignar, el proceso como tal. Sí. Pero tú decías hace un rato, cuando hacías el ranking de los mejores y los peores, no hubo cambios de fondo para impartir una mejor justicia, para ofrecerle al ciudadano una mayor garantía.
Pero tampoco es sorpresa, aquí lo dijimos, gatopardismo puro.
100%.
Hacer un bolón de cambios para que todo quedara igual. Aquí lo dijimos.
Oye, y tampoco fue como que el resultado fue de la baja participación. Fue algo como que asombroso, ¿no? Todos sabíamos que iba a pasar eso, ¿no? Uh-huh. Es más, a mí me asombró, creo que yo pensaba que iban a estar entre el 7 y el 6, pero bueno, resultaron un poco más, pero realmente somos muy pocos los que fuimos a votar, ¿no?
Sí, mira, aquí en un momento dijimos que entre el 5 y el 10,
sí.
Después el mismo INE dio un dato como del 15, uh-huh. Y cuando ayer alguien me preguntó, ¿cuánta gente crees que vote? Yo dije el 20%, pero si hay buen acarreo. No hubo buen acarreo. La teoría de que no faltó acarreo es la de Guillermo. ¿Por qué no hubo acarreo?
Porque ya no quisieron gastar más dinero en eso. En todo caso,
mejor esperan la elección del 27,
en todo,
¿no?
Caso es legal con el 10%.
Es legal con el 1%.
Con el 1% es legal. Ante el exceso de gastar más dinero, yo creo que en una previsión o de otra elección o de otras prioridades, lo dejaron así.
Y Morena sabía que iba a ser un desastre,
uh-huh.
Porque si hubieran tenido mucho optimismo, cuando aprueban la reforma judicial, hubieran dicho, como cuando se aprobaron otras, la de la revocación del mandato, uh-huh. Y todo, hubieran dicho, para que sean válidos los resultados y represente al pueblo todo esto, se necesitará el 51% mínimo del padrón. No, claro que no lo pusieron.
Bueno, Eduardo, de hecho, lo peor que pudo ocurrir es precisamente, no un conflicto, sino la indiferencia de la ciudadanía hacia esto.
Pues
yo
sí,
creo que fue lo más importante y es lo peor o lo más rescatable de todo esto, es la indiferencia de la ciudadanía. Esa también es una posición hacia...
Claro, mira, aquí lo dijimos. La mayor parte de la gente nunca ha tenido trato con el Poder Judicial. Uh-huh. El Poder Judicial es cuando te demandan, te denuncian y tienes que comparecer ante un juez, a menos de que seas un delincuente o te hagas fraudes, delincuencia, ¿no? Robarte urnas. A menos de que seas un delincuente o que alguien te acuse de serlo, aunque no lo seas, y compareces con un juez, ¿no? Uh-huh. Pero es la proporción minúscula de mexicanos.
Sí, claro.
Tal vez deberían haber dicho, a ver, nomás van a votar quienes hayan tenido una bronca ante un juzgado. Digo, sería muy representativo de la pueblo, ¿no? Pero, digo, no es un poder que nos preocupe. Si no nos preocupa
hasta
ni los diputados
toca, ¿no?
Ni senadores que no dan
hasta
una...
Hasta que te toca.
Digo... A ver, si yo ahorita hago una encuesta rápida, no con nosotros porque no quiero que nos quememos, pero que la gente se pregunte, ¿conozco quiénes son mis senadores de mi estado? ¿Conozco quiénes son los diputados de mi distrito? No nos importa, porque ni nos representan los legisladores, ni nos juzgan los juzgadores. Aquí la única elección que realmente siempre cuenta es presidente o presidenta, gobernador o gobernadora y presidentes municipales. Uh-huh. Son las, porque son...
Sí, directo.
Son los gobernantes. Los demás son representantes del pueblo, los demás te juzgan. En
pues,
fin,
oye, Eduardo, y fíjate que lo que acabas de decir, la elección más votada siempre es la del alcalde, la del presidente municipal.
Sí.
Porque es la que realmente es el que me pone la calle, es el que me pone la luz, es el que es con el que tengo yo algún tipo de relación.
Sí, así es, ya se cortó, pero y aunque sea presidente municipal, en la época de la reelección que ya se acabó, uh-huh, ¿cuántos presidentes municipales que no daban una se reelegían por tener el control, del mecanismo,
¿sí?
Los refrescos, las tortas, las gorras?
¿Sí?
Digo. Lo dijo Churchill, la democracia es la menos mala de todos los sistemas políticos que el ser humano ha inventado. Que nos quede eso de consuelo, ¿no? A ver, Rodrigo, ahí estás para despedirte, que te quedan 20 segundos.
Bueno, pues muchísimas gracias, Eduardo. De verdad, les agradezco mucho que me hayan dejado participar. Y reitero que lo peor de todo esto fue precisamente el desánimo ciudadano. Eso es lo que yo creo que fue lo peor y que bien, de alguna manera.
Yo no diría desánimo, el desinterés total, desinterés y absoluto. Un abrazo, Rodrigo. Vamos a los mensajes.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en X. @radio_fórmula.
Aquí seguimos, exactamente 14 minutos faltan para que sea la hora. El tema de la elección de juzgadores en México, pues está ampliamente discutido en las redes sociales, gracias a nuestros amigos de Hubo. En X y Facebook, 28 millones de usuarios impactados. Comentarios negativos, una mezcla de escepticismo y dudas, frustración, desilusión, desconfianza hacia el proceso electoral. Yo no tendría desconfianza en el proceso electoral, yo creo que fue muy transparente.
El inicio no hubiera chamba.
Sí, transparentísimo.
Sin duda.
No llegó nadie, pero transparente. Digo.
No, pero el INE lo hizo bien.
Ahora, el gran miedo de muchos de que no vayan a empezar a... de que desde ayer no hubieran empezado a llenar boletas, porque no hubo mucho control sobre las boletas. Todas iban a un solo...
Una sola
urna. Urna ya. Bueno, la urna local y la urna federal. Vamos a ver. Entonces, así está el asunto. La gente sigue quejándose de las políticas migratorias del tal Trump. La deuda pública ha alcanzado 17.5 billones de pesos.
De 10 que teníamos, de 18. 10,
cuando llegó el aldeano, que juró, perjuró y prometió que nunca endeudaría al país, porque una de las principales críticas contra... ¿Ahora cómo llamas? Ya no es el PRIAN, es el...
PANRI.
¿El PANRI? Sí, porque el PANRI ya es el dominante, ¿no? Ya tiene que ser por dominancia, ¿no? El PANRI. Criticaban... ¿Qué criticaba López Obrador? La deuda, el endeudamiento del país. ¿Y qué hizo? Incrementó la deuda un 40%, ¿no?
Uh-huh. Sí.
¿Mm? Bueno, no, como va,
17. De 11 a 17 y medio.
Casi 16. ¿Cuántas veces? Digo, estás hablando de, a ver, tú eres de los números.
La
si matemática. Va de 11 a 17 y medio,
60%.
Millones. ¿60%? Qué mentiroso, cuate, mano. Y la gente lo sigue queriendo.
Sí.
¿Cuándo va a despertar la gente? No, tampoco digo que hizo cosas buenas, pero el balance final, el saldo final de esa administración tiene más negativos que positivos. Punto. Y al ser humano, ¿cómo lo mides? Por si tuvo más resultados positivos que negativos.
Se defienden como porcentaje del PIB, ¿no? Pero de todas maneras creció ahí también.
No, uh-huh. Sí,
el 47
pero...
al 51, por ahí. Más.
Ah, entonces ya le estás dando razón. Yo nunca dije que iba...
Ahora, no, bueno, dije que la narrativa era como... venderla como
porcentaje. La narrativa es que no iba a endeudar más al país. La única narrativa. Punto. Que yo entendí. Pero en fin, así está la cosa. Uh-huh. Ah, bueno, ya ayer hubo elecciones en Veracruz y en Durango, 24 millones de usuarios, uh-huh, más que la elección fallida ayer. Sentimiento negativo, sobre todo respecto a la violencia y la legitimidad de los procesos. Porque en Veracruz parece que metieron las manotas en la mejor tradición
priista.
Pero ellos son diferentes.
No, son los mismos, nada más se cambiaron de color.
Ya, ok. A ver cómo estuvo Durango y Veracruz.
Durango básicamente...
Hizo como... ridículo Andrés López Obrador Beltrán, ¿verdad?
Sí, como lo habíamos
hizo
platicado.
Hizo el ridículo, Andy. Y creo que también hizo el ridículo Luisa María, porque también estuvo metida ahí hasta...
Pero más él.
Sí, ¿verdad?
Más él. Incluso lo comentamos, se fue a instalar a Durango.
¿Por qué hizo el ridículo?
Para bueno, que la gente como lo entienda, comentamos, ¿no?, la semana anterior, porque casi casi se cumplieron al 100% los pronósticos.
A ver, tus pronósticos, adórnate.
Ok, los pronósticos que analizamos.
Es que no pueden negar su origen priista. Los pronósticos de todos fueron tuyos.
Bueno, ok, de acuerdo.
Digo, date crédito. ¿Cómo va esto de que la falsa modestia? Porque en el PRI les cultivaban la falsa modestia,
sí,
¿no?
Sí, 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 era obligatorio.
Sí, 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 sí.
Era okay, obligatorio.
Ya no eres del PRI, ya.
Hace olvídate muchísimos eso años.
Pues bueno. Sigue, parece que sigue siendo.
Algo queda, algo queda. Bueno, el PANRI ganó 21 de los municipios, Morena Verde 15.
Esto en Durango, ¿de
en Durango,
cuántos municipios?
39.
Wow.
Y Movimiento Ciudadano 3. Estamos hablando más o menos de la distribución que tenían, pero lo importante que es lo que platicamos. Conservan Durango Capital, conservan Lerdo, pierden Gómez Palacio y esto ya predefine la competencia en el 27.
Es dura la pérdida de Gómez Palacio, ¿no?
Claro que es dura porque es el segundo municipio más importante. Uh-huh. Sí, por supuesto. Pero así como dura fue para Morena no ganar la capital. Porque además, José Ramón Enríquez, su precandidato a la presidencia municipal, eventualmente sería el precandidato a la gubernatura en el 27. Claro. Y se fue al tercer lugar. Tenemos a Antonio Ochoa, que logra la reelección hasta el corte del PREP con un 46% de la votación. Pancho Franco de Movimiento Ciudadano, 27. Y José Ramón Enríquez, 20.
Ya sabemos quién no va a ser.
Ya sabemos quién no va a ser. Y entonces pues, pensaría que Betsabé Martínez, la que ganó Gómez Palacio, eventualmente tendría que ser la candidata de Morena en el 27. Contra Antonio Ochoa, que además de reelegirse, lo hace muy bien.
Dos pero conceptos. ¿Cómo bien? A ver, acuérdate de todos estos asuntos de género.
Sí,
a ver, que
son
no
17.
Salga, que no salga el INE y dijo el anterior candidato a gobernador fue un hombre, ahora le toca
tiene
una
que
mujer.
Ser una mujer.
Entonces,
lo pueden jugar con las coaliciones. Bien. Bueno, el asunto es que aquí hay dos
¿qué
lecturas.
Sistema.
Ingeniería sí. electoral.
Ingeniería, sí, qué raro. Ingeniería electoral. Dos cosas. La primera, efectivamente, el PANRI y el gobernador no se dieron la plaza, como luego sucede en otros estados. Y sí, esta es una derrota directa que se le adjudica a Andy López Obrador Beltrán.
Porque invirtió su capital político.
Y lo fue a operar personalísimamente.
A ver, ¿qué operó en su vida antes?
¿El apellido?
Andrés Manuel López Obrador.
¿El apellido?
Hijo, el Junior.
¿El apellido?
Sí, pero porque dice que él fue el causante que ganara el Estado de México.
Sí,
Doña
Delfina.
Hubieras puesto a un ratón para operar esa elección, yo hubiera ganado Delfina, porque ella traía sus operadores que no estaban Andrés. Entonces él se ha querido siempre adornar, es que gracias a mí el Estado de México, gracias a él nada.
Y recordemos que también el PAN no cumplió con su cuota de votación esperada. La diferencia fue de 500 mil votos, no fue tanta, ¿eh?
Bueno,
y
sí,
ahí el PAN se quedó muy abajo de sus expectativas. Bueno,
Veracruz, Veracruz.
De ahí nos vamos a Veracruz, votó el 48.5% de la población. Obviamente Morena es el gran ganador.
Muy bajo para presidentes municipales, ¿no?
Pues es que normalmente como es elección intermedia sí tiende a bajar un poco.
Sí. Okay.
Pero bueno, aquí el gran dato es que a pesar de que Morena en esta ocasión en alianza con el Verde es el gran ganador, pierde municipios en comparación de lo que gobernaba en el proceso anterior. Pierde alrededor de... A ver, antes tenía 154, ahora tiene 85. Esto, en un comparativo, hoy ganan 60, antes tenían 50. MC, que tenía 15, hoy gana 41, se vuelve segunda fuerza, le pasa por encima a todos los demás. El PT, que fue solo de 6, pasa a 28. El PRI se queda, digamos, tablas, 23, 22. El Verde tenía 17, ahora 13. Morena solo en la elección pasada ganó 11, antes tenía 81. Uh-huh. El PRD no, obviamente ya no tiene registro, perdió los 8 municipios que tenía. Sí, gran ganador Morena, pero la oposición se movió, notablemente Movimiento Ciudadano, y a mí me llama la atención lo del PT, que solitos ganan 28 municipios.
Sí,
llama la atención.
Abajito del PAN.
Pero marginalmente, sí. Cuatro, o sea, a ver, el PAN tuvo 34 y el PT 28. El PAN conserva su bastión, que es Boca del Río. El PRI conserva Orizaba. Las ciudades grandes las gana Morena. Hay que recordar que son 212 municipios. Es un estado de los más grandes.
Sí, cómo no.
Sí, sí es ganador Morena, definitivamente. Pero pierde alrededor de 40 y pico de municipios que gobernaba.
Pierde 10, ¿no? Desde 60 se va a 50, ¿no?
Estaríamos hablando técnicamente de 40, okay. Pero si quitas los 28 del PT, que a ver, aunque los hayan ganado solos, el PT es parte del régimen, estaríamos claro. Hablando de 40, que estaría perdiendo.
Pues ahí está el asunto.
Interesante lo de Durango, porque vimos un PANRI que en esta no se dio, y lo que yo considero la gran primer derrota, del Junior, del príncipe de Morena, Andy López Obrador Beltrán.
¿Cómo que el príncipe? Ya ni que fuera el príncipe de la canción, caray.
Sí.
El príncipe ese.
De Morena.
Príncipe. Ese era José José.
Pues ya nos vamos. José Luis Romero Hicks, gracias Guillermo Vázquez. Gracias, Escándal, soy Eduardo Ruiz Gili. Hasta mañana a las 4, sigan con los deportes. Pasen bonita tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.